Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Madrid en este lluvioso lunes 26 de agosto. Esta mañana todo el mundo hablaba de lo mismo.
Sí, empapado. Acaba de caer una granizada tremenda. Pensaba que iba a estar como ayer, un poco nublado, iba a hacer un poquito tal, pero ya no iba a caer la que ha caído ahora.
Es que el tiempo es así, macho.
Pues estaba saliendo justo de casa y no me ha cogido el milagro, vamos. Tiene fortuna, ya te digo, por dos minutos justo porque estaba el granizo en el suelo, pero vamos, impresionante. Bueno,
pues es lo que nos contaban algunos madrileños. Yo aún tengo los bajos del pantalón como una bayeta, pese a que iba resguardado con un paraguas. La tormenta y el granizo han sorprendido a muchos, obligándoles a cobijarse en marquesinas de autobuses. Otros no han salido del coche hasta que ha escampado. Que se lo digan a nuestra compañera Gloria Talavera. En la casa de campo el tamaño del granizo era, dicen, como garbanzos. Es lo que tiene la lluvia, el granizo. Son los efectos de Dana que se deja notar también en nuestra región. Y fíjense que esta depresión atmosférica llega en plena Semana Mundial del Agua. En un ratito le vamos a preguntar a Antonio López, nuestro hombre del tiempo, sobre qué es la gota fría, si esto es solo una tormenta de verano, qué nos espera en las próximas horas. Por si acaso, no olviden el chubasquero y pónganse calzado adecuado para esquivar esos charquitos. Hoy absténgase quienes lleven alpargatas.
La alpargata es cómoda, la alpargata es transpirable, la alpargata no suda, la alpargata es barata. Solo tiene un problema, que es que no se puede mojar.
Claro, es lo que tiene. Y es Alejandro Blázquez, a quien escuchábamos, socio propietario de la alpargatería Lobo, todo un emblema en Madrid, pero no se crean que solo hay alpargatas. Si alguno quiere, puede comprar hoy hasta botas de agua. Alejandro estará con nosotros en nuestro Algo que Contar para hablar de un negocio que va ya por la cuarta generación. Vamos a estar también en la reformada estación de metro de Príncipe de Vergara, que ha estado cerrada desde el 10 de agosto. Y vamos a charlar con Isabel, una mujer en silla de ruedas que vive en la calle junto a la maternidad de O'Donnell.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley.
Le suena, ¿verdad? Se cumplen 20 años de Clandestino de Manu Chao y este mes, además de reeditarse el disco, se publica la primera biografía española sobre él. Vamos a charlar en un rato con uno de los autores del libro, con Quique Turrón.
Yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar.
Y les vamos a ofrecer el último parte médico del rey emérito. Ya saben que don Juan Carlos se recupera de la operación de corazón a la que fue sometido el sábado. A mediodía habrá un nuevo parte. Todo hace indicar que, como decía ayer el hijo, el rey Felipe VI, se esperan buenas noticias.
Está bien, bueno, con las lógicas molestias, pero evolucionando muy bien. Y dentro de lo que los médicos consideran que es lo correcto, lo adecuado y lo previsible.
En nuestra sección, ¿qué pasó con la pelota vasca en Madrid? Vamos a hablar de eso, se ha hablado mucho del Betis High. Y nos visita Fernando Larumbe, es pelotari, su casa es un auténtico museo de la pelota vasca.
El Betis High se construye por iniciativa del dueño del Betis High de San Sebastián, porque tiene un gran éxito en San Sebastián. Cuando la corte va a veranear allá, con todo el séquito y acompañamiento que llevaban, y gusta mucho el espectáculo del juego de pelota. Entonces el empresario listo dice, hombre, pues esto me lo llevo a Madrid, pues igual también allá continúo la temporada, ¿no?
Pues eso, vamos a hablar de la pelota vasca en tertulia hoy con Pedro Mansilla y Carmen Tomás. Repasamos también varios temas de actualidad, uno de ellos la reaparición de Plácido Domingo en Salzburgo tras las denuncias de acoso de varias mujeres al tenor.
Ha sido un cariño de todo el público, había una ópera extraordinaria con un cast fantástico, así que ha sido ha sido verdaderamente una tarde pues inolvidable, ¿no? Inolvidable. La verdad que el público con un cariño nos ha recibido a todos y aquí estamos.
Y aquí estamos nosotros también, los del Buenos Días Madrid versión Fresh. Ya saben que tienen un teléfono de contacto para ponerse eso en contacto con nosotros.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Un teléfono que pueden utilizar, entre otras cosas, para pedirnos canciones dedicadas, como las que hoy, permítanme, me sirve para abrir el programa y que le dedico en nombre de toda la familia a Mateo, mi niño que cumple 3 añitos. La tarta, pues eso, sobremojado, porque claro, no hace falta ni soplar, ¿verdad, Antonio López? Buenos días.
Bueno, y las velas se encienden con los rayos.
Sí, sí, un día que, ¿quién nos lo iba a decir? 26 de agosto en Madrid, aunque ya sí.
Es normal. Esto no es algo atípico porque estamos a punto de brincar el mes de septiembre y ya sabes que agosto seca las fuentes y septiembre prácticamente arrasa con todo lo que pilla. Y entonces hay tormentas en septiembre después de todo el calor del verano, muy virulentas. No es el caso de las que estamos teniendo hoy en la Comunidad de Madrid, aunque hayan sorprendido, pero viene muy bien, ¿eh?, para refrescar el ambiente, para oler a tierra mojada. Y estamos en aviso amarillo, que no es el aviso naranja, que es más preocupante. Por tanto, seguirán cayendo chaparrones, tormentas. Yo creo que vamos a tener un receso durante esta mañana. Hemos amanecido con esas tormentas que han sorprendido a los que volvían de las vacaciones y habrán dicho, ¿esto qué es, no? Se ha acabado el verano, ha llegado el otoño, pero es una situación muy normal y además viene muy bien porque estamos teniendo un verano muy largo, ¿eh?, y muy caluroso.
Vamos a escuchar precisamente a esas personas, entre las que yo me incluyo, que pese a saber que, oye, estaba previsto, porque os hacemos caso.
Habéis venido con sandalias, ¿no?
Sí, yo sí. Mira, Carmen Martín Tejeda, que es lista, lleva ya unas zapatillas en el coche, que me voy a apuntar yo, claro, es lo que tiene. Pero que me ha pillado con las sandalias y eso que venía con pantalón largo. El pantalón, imagínense cómo está, ya se va secando, pero era una bayeta absoluta. Vamos a escuchar también a los que se han sorprendido, ¿no?, ante Dana, que aparecía ahí por sorpresa.
Sí, estoy esperando a ver si viene un compañero del trabajo con paraguas, porque si no me voy a poner fino. Estaba lloviendo, pensaba que la previsión daba para esta tarde, pero bueno, debe ser que se ha adelantado la cosa y ya está cayendo una buena.
Pues imagínate, sí, empapado, acaba de caer una granizada tremenda. Pensaba que iba a estar como ayer, un poco nublado, iba a hacer un poquito tal, pero que no iba a caer la que ha caído ahora mismo.
Es que el tiempo es así, macho.
Pues estaba saliendo justo de casa y no me ha cogido el milagro, vamos. Tiene fortuna, ya te digo, por 2 minutos justo porque estaba el granizo en el suelo, pero vamos. Impresionante.
Es que el tiempo es así, macho.
Claro, y más en verano, ¿no? Las típicas tormentas de verano de las que hablábamos.
Ya parece que todo el mundo conoce a Dana. ¿Pero qué es Dana?
Bueno, Dana, no hay que asustarse, ¿eh? Que Dana no es el nombre de ninguna borrasca de estas que últimamente, sabes, que se catalogan por nombres las borrascas virulentas que llegan a la península ibérica. No es el caso. Dana es lo que antes conocíamos como gota fría, un embolsamiento de aire frío en las capas altas de la atmósfera que, en contraste con el calentamiento asunto que tenemos, ese calor acumulado desde y estancado desde hace muchos días de verano, pues genera las típicas tormentas.
O sea, esto me está recordando un poco, fíjate que símil más tonto voy a hacer yo. Igual me dice, pues no tiene nada que ver, pero esto es como cuando estamos bebiendo muchos refrescos, se nos va hinchando la tripa, y sí, de repente hacen...
Revienta,
¿no?
Claro, ese es el reventón, ¿no? Que en algunos casos, hace unos años tuvimos un reventón ahí en Aranjuez, que es una tormenta muy virulenta, con un viento fuerte que creo derribó árboles. No es el caso, no hay que alarmarse, porque esta Dana, que es depresión aislada en niveles altos, no deja de ser un embolsamiento de aire frío que genera tormentas. En este caso, aquí no van a ser demasiado virulentas. Es decir, en algunas zonas, pues la típica tormenta de verano es que cae mucha agua y descarga bien en 10 minutos o en 15 minutos, incluso en algunas ocasiones acompañadas de granizo, pero no tiene mayores consecuencias. De hecho, emergencias no tiene que destacar ninguna incidencia de las tormentas que han caído esta mañana. Cosa diferente es lo que puede caer durante la próxima noche, que se reactivan esas tormentas. Ahora mira, aquí en Ciudad de la Imagen estamos viendo cómo tímidamente quiere salir el sol,
sí,
y es una situación muy habitual. Pasa la tormenta, hay un periodo de receso, probablemente luego saldrá el sol, volverá a calentar la atmósfera y descargarán esas tormentas que, ya sabes, durante las tardes, noches de verano son cuando se producen, dado el fenómeno que no vamos a hablar de gota fría, al menos aquí en la Comunidad de Madrid. Habrá que estar expectantes de lo que pase en el Mediterráneo, que ahí tienen dos factores: el viento húmedo procedente del mar, la humedad y el calorazo, esa calorina que han tenido durante muchas semanas en verano. Y eso sí es lo que suele desembocar o desencadenar en gota fría. Pero tendremos que estar expectantes. Aquí en la Comunidad de Madrid, para tranquilidad de todos, no va a pasar de esas típicas tormentas de verano. Y me remito a los datos. Por ejemplo, donde más ha llovido esta mañana, en el Boalo, 8 litros. En Cercedilla también. En Alcorcón, 4. En Madrid, entre 2 y 3 litros. Cuando hablamos de gota fría, y normalmente siempre la ubicamos en el Mediterráneo, hablamos de 200, 300 litros por metro cuadrado. Uh-huh. No va a pasar en la Comunidad de Madrid, así que sí que tendremos que tomar precaución, porque las tormentas generan problemas en la circulación, problemas en de algunas cornisas que están en mal estado. Los vientos fuertes en periodo de tormentas, se levanta mucho viento, pues todo lo que tengan en balcones o en terrazas, pues y que tengan la posibilidad de que se la lleve el viento, pues mejor retirarlos.
¿No? Y sobre todo eso, ir preparaditos, porque hoy es un día que igual nos sorprende, ¿no? Sobre todo,
claro,
esta mañana parece que vamos a pasar la limpia.
Yo creo que en las horas a lo que... Más bien por la tarde-noche es cuando pueden volver a reactivarse. Y estas tormentas son benévolas, porque ya lo dice el refrán, tormentas de agosto, buenos racimos y mejor mosto. Este agua viene bien, porque llevamos un periodo muy seco durante todo el verano, que no ha caído nada, que también es habitual que no llueva mucho en verano, pero es que llevamos muchos meses ya de sequía meteorológica. Entonces, a la uva le va a venir muy bien. Ha comenzado ya la vendimia en la Comunidad de Madrid, pero yo creo que este agua pues va a agrandar un poquito esa uva.
Bueno, dicen que nunca llueve a gusto de todos.
Eso es.
Pero yo creo que es necesaria efectivamente la lluvia, y luego esta noche, pues ya saben, se toman un mosto en una terraza a resguardo.
A resguardo, no por lo que pueda caer.
Porque
yo creo que esta tarde, noche y próxima madrugada sí que tendremos actividad tormentosa. Esos fenómenos luminotécnicos que van a iluminar, los rayos y relámpagos, que pueden volver a iluminar el cielo de Madrid y que dejan un espectáculo curioso. A los que no les gustan las tormentas, pues que cierren todas las ventanas y ya está.
Ya a los que le gusten, que hagan fotitos y luego las manden
al tiempo arroba telemadrid.es.
Eso. Muchas gracias, Antonio.
A vosotros.
Que Dana te pille confesado.
Seguro que sí.
Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída. La caída que hay delante
de
mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Dios!
La aventura.
Necesitamos un poco de respiración. Por favor, Jorge. Un poco de... Una pausa y continuamos. Desátame.
La imaginación.
Qué bien, yo creo qué que bien. Mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la
que
salimos te la coloco, en... te la, la audiencia te la
de
coloca...
esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao. Callao, en un escaparate, cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid. Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Es lunes, muchos de ustedes seguramente se incorporan al trabajo y algunos se han encontrado con una estación de Príncipe de Vergara reformada. Y es que Metro de Madrid abre al público esa estación, ha permanecido cerrada desde el pasado 10 de agosto por obras. Se han colocado nuevos pavimentos en los andenes, revestimientos verticales, entre otras actuaciones, y se ha retirado material que tenía amianto dentro de ese plan de desamiantado del suburbano, en el que la comunidad va a invertir más de 140 millones de euros hasta el año 2025. Con eso se pretende eliminar todo rastro de amianto de la red de Metro de Madrid. Todavía quedan algunos trabajos por hacer en Príncipe de Vergara. Se sigue aún empleando a fondo en la instalación de ascensores, pero como decimos, hoy abre al público y teníamos que ir a ese estreno. ¿Con quién? Con Jesús Clemente. Buenos días.
Buenos días, Nieves. Dos semanas después, los trenes de las líneas 2 y 9 vuelven a parar en Príncipe de Vergara y no hay obra, como sabéis, que deje indiferente. Los hay, por ejemplo, que lo celebran por comodidad a la hora de desplazarse y evitar transbordos.
Sí, muy bien, porque yo venía desde Ibiza y tenía que venir andando hasta Alcalá.
Sí, muy bien. La verdad es que me lo habían cerrado y tenía que ir a Ibiza, a la otra estación de Ibiza, para ir al trabajo.
Pues facilidad, ¿no? Por el tema este de luego teníamos que hacer transbordos y estas cosas, pues vengo directo.
¿Has notado algún cambio en los andenes o algo?
Sí, están más amplios, está todo mucho mejor.
Pero también, Nieves, hay gente que ni les va ni les viene.
Me da igual, porque voy para allá, voy para acá, me da lo mismo.
Y los hay también, por haber que no falte, que alaban el nuevo aspecto e incluso sienten la exclusividad de saber, antes que nadie, que hoy reabría la estación de metro de Príncipe de Vergara.
Sí, muy bien. La cosa es que no parece que lo sepa mucho público, porque nada más que me he bajado, hay la línea 9 y yo solo. Pero está muy bien, una obra bastante buena y necesaria.
Sí, están iluminados y, bueno, creo que han cambiado el suelo y tal.
Pero, ojo, Nieves, hay que recordar a todos los usuarios que los trabajos continúan. Si ven chalecos, si ven obreros, si oyen ruido de obras, sepan que la estación está operativa. Pero, como decimos, hay trabajos, hay labores que van a continuar. Por ejemplo, ya se ha instalado uno de los nuevos ascensores y reformado pavimento y revestimientos verticales, además de quitar amianto. Pero faltan detalles y trabajos que van a convivir con unos viajeros quizá molestos por esta circunstancia.
Pues he visto que sí que está sin acabar.
Que está todo hecho una mierda, igual que estaba.
Sí, o sea que no ha notado ningún cambio.
No, de momento no. Espero que termine y realmente se note.
Una cosa sí es cierta, los trabajos casi han cumplido con la fecha estimada de reapertura. Estaba programada para el sábado y finalmente ha sido hoy. Pero Príncipe de Vergara estará plenamente operativa, dado el volumen de gente que ha registrado desde primera hora y que hemos podido ver entrar y salir. Las líneas 2 y 9, recordamos, ya hacen parada en Príncipe de Vergara.
Bueno, pues hacen parada en Príncipe Vergara, muchos afortunados porque, como digo, las obras se han producido en pleno verano y en dos semanas se han reparado esos, bueno, reformas, ¿no?, que se estaban haciendo en el suburbano. Son las 10 y 24 minutos de la mañana y ahora, fíjense, que con la que ha caído, de momento nos vamos a ir librando a lo largo de la mañana. Carmen Martín Tejeda, buenos días.
Buenos días.
Pero claro, mucho día de piscina parece que no hace.
Bueno, te digo que yo no sé la primera vez que me meto una piscina. Piscina con lluvia, ¿eh?
Sí, dicen que con tormenta eléctrica jamás, ¿eh? Que en el momento sí. En el que empiece el cielo a tener esos truenos y relámpagos, lo que tiene que hacer uno es coger, no carretera y manta, sino la toalla y manta, ¿eh? Porque hay que salir del agua de inmediato. Vamos a hablar de piscinas y vamos a hablar además, Carmen, de una aplicación muy especial.
Pues sí, una aplicación que se llama Swimmy. Uh-huh. Y bueno, pues ¿de qué va esta aplicación? Bueno, pues te permite alquilar piscinas, que tú eres de esos que pasa muchísimo calor en verano, que le encantan las piscinas, pero ay, por azares del destino, tú no tienes piscina, que eres de esos que sí tienes piscina, pero tampoco es que la uses mucho. Bueno, pues ahora hay una aplicación que te permite alquilar la piscina a los que propietarios de piscina, y a los que no tienen, pues alquilarla y darse un bañito. ¿Qué
o
te
sea
parece?
Que al final es un negocio en el que todo el mundo sale ganando.
Efectivamente.
Simplemente te bajas la aplicación.
Te bajas la aplicación. Alquilas la piscina. Ahora vamos a dar más detalles de cómo, porque los detalles nos los va a dar Alexia, que es la encargada de negocios de Swimme y a la que ya saludamos. Muy buenas, Alexia.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
¿Que cómo se alquila una piscina?
Sí, soy Alexia de Swimme, la plataforma de alquiler de piscinas entre particulares. Entonces, Swimme llegó a España en julio. Se lanzó en Francia hace 2 años y ya contamos con 40.000 usuarios. Uh-huh.
Sí. 40.000 usuarios en distintos puntos de la geografía.
Claro, en toda Francia y ahora, bueno, en toda España desde el mes de julio. Uh-huh. Y en España tenemos más de 1.200 usuarios y unas 100 piscinas.
¿En la Comunidad de Madrid ya está funcionando? ¿Se pueden ya alquilar piscinas en Madrid?
Claro, sí, en Madrid tenemos, me parece que más de 30 piscinas y bueno, funciona muy bien porque, bueno, todos sabemos que en Madrid el calor es un poco soportar.
Desde luego, 3 meses de infierno que decía el refrán. Alexia, ¿y cómo es esto? ¿Cómo se alquilan piscinas? O sea, yo no tengo piscina, tengo muchísimo calor, es agosto y cuando pase esta lluvia que nos está cayendo, que mañana se calcula que volverán las altas temperaturas, yo me quedo dando un bañito. ¿Qué tengo que hacer?
Tiene que entrar a la página Swimme y buscar la ciudad en la cual se encuentra y luego puede ver todas las piscinas que tenemos en esta ciudad, puede ponerse en contacto con el propietario, puede ver si dispone de tumbonas, mesas, sillas, hasta campo de tenis, cosas así, y puede ver también el calendario, o sea que puede ver qué día está disponible.
Alexia, estamos hablando exclusivamente de la piscina, quiero decir, si hay un propietario que no le importa, ¿no?, que yo de pronto tengo que celebrar algo un fin de semana y se pone a la disposición del público a través de esta aplicación de Swimme esta piscina, ¿yo podría negociar, por ejemplo, con el propietario para quedarme también ese fin de semana con la casa? ¿Hay opción?
Bueno, es una plataforma de alquiler de piscinas, uh-huh. Pero si necesita, por ejemplo, la cocina, bueno, los baños, claro, solo hay que hablar con el propietario.
Y se llega a un acuerdo y ya está.
Claro, sí.
Claro, porque hay muchas casas que a lo mejor están deshabitadas precisamente en esta época del año, ¿no?, que tienen piscina y que se marchan de vacaciones a otros puntos, y entonces que es un negocio que viene bien a ambas partes, porque claro, yo no tengo piscina, pero Carmen sí, por ejemplo, y se publicita, y eso lo que permite es efectivamente que yo pueda darle ese servicio, a ese uso, ¿no?, a esa piscina que yo no tengo. Hay 30 en Madrid, supongo que con el tiempo, ¿no?, y el boca a boca, que esto es lo que tiene, pues se irá interesando más la gente, ¿no?
Claro, sí, tenemos cada día más demandas y nada, funciona muy bien en Madrid, ha tenido muy buena acogida.
Uh-huh. Y si soy propietaria, ¿qué tengo que hacer para poner mi piscina en esa plataforma? ¿Hay que inscribirse, hay que registrarse? ¿Qué es lo que hay que hacer, Alexia?
Sí, hay que inscribirse en Swimme, la inscripción es totalmente gratuita y solo hace falta, bueno, seguir las instrucciones detalladas y proporcionar todos los detalles, tales como si tiene tumbonas, si acepta mascotas, poner las fechas disponibles y nada.
Uh-huh. ¿El precio, Alexia, quién lo pone? ¿El propietario? ¿Hay una tabla de precios? ¿Cómo funciona
el esto? Propietario. Damos algunas recomendaciones, pero el precio lo fija el propietario en función de la piscina, la ubicación, lo que propone, además del servicio de piscina y eso.
¿Hay un tiempo mínimo de alquiler?
No hay. Eso también los horarios lo tiene que elegir el propietario.
¿Y más o menos cómo está el precio? ¿Cuánto vale alquilar una piscina ahora en Madrid?
La mayoría es alrededor de los 15 euros por persona y por mediodía. Pero tenemos de 8 euros hasta, me parece que, 25.
Entiendo que habrá un seguro y demás, ¿no? Porque, claro, uno pone en esta aplicación su piscina a disposición del resto, pero con unas garantías, por supuesto.
Claro, todos los daños corporales y materiales están a cargo del seguro de Swimmy.
Y si al cliente no queda satisfecho en este caso, ¿qué ocurre?
Bueno, se pone en contacto con nosotros y eso lo hablamos. Y bueno, como he dicho, si hay daños corporales o materiales, tenemos un seguro.
Uh-huh. ¿Se puede elegir a los huéspedes? ¿Los propietarios pueden decidir, pues este no me gusta, no quiero que vaya, este sí, este familias con niños no, que me lo ponen todo perdido, por ejemplo?
O
yo
con
no
mascotas,
lo sé.
O con mascota.
O al revés, que vengan los niños, que esto es perfecto para ellos.
Sí, pueden aceptar o rechazar la solicitud de reserva, eso sí, y sí.
Bueno, pues ya lo saben ustedes. Esa aplicación, Carmen, nosotras no tenemos piscina privada, ¿qué le vamos a hacer? O sea, que no la vamos a poder poner como propietarias, pero oye, yo me pica el gusanillo, ¿eh? Tengo curiosidad, ¿sí? Así que en cualquier momento empiezo a bucear, nunca mejor dicho, en la página de Swimmy y veo las piscinas que hay a disposición de aquellos interesados. Ya saben que quieren pasar, darse un remojón y no tienen dónde ir, les apetece algo más privado, ¿no? Y no ir a una piscina municipal, por ejemplo, o darle una sorpresa a alguien, ¿no? Pues fenomenal.
Esa es la idea.
Claro.
Os esperamos en Swimmy, entonces.
Muy bien. Pues gracias, Alexia, encargada de negocios de esta empresa. Nos hemos querido interesar por este negocio que ha empezado también aquí en España y en concreto también aquí en Madrid. Que vaya todo muy bien. Hasta luego.
Bueno, Alexia, pues, hasta luego.
Que se ha ido ya por la gafa de bucear, que ha dicho...
Exactamente. En fin, ha dicho esto, dale, esto escampa rápido.
Esta mañana nos ha dicho Antonio López que de momento, aunque no hay sol, pero que va a estar la cosa tranquila, o sea, que hasta esta tarde-noche no vuelve Dana a hacer de las suyas. Así que...
Pero mañana ya hará día de piscina.
Mañana vamos viendo. Son las 10:32 y lo que vamos a ir viendo ahora es un poquito este descanso para seguir con muchas cosas interesantes. A ver con qué calzado has venido hoy. A ver.
Yo con zapatillas.
Bien, sí, que lo hemos dicho. Bien, porque las alpargatas hoy...
No.
Mejor absténganse. Después vamos a hablar también de alpargatas.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Los goles, vuelve la liga, vuelve la emoción del fútbol. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el partido de la 1. Noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el partido de la 1.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Ahora lo que hacemos es, bueno, ocuparnos de los alimentos después del brote de listeriosis, de que estamos en una época también en la que se habla, aunque por fortuna no hay casos de salmonelosis, vamos a ocuparnos también de cuál es la limpieza que se debe hacer de determinados alimentos. En concreto, hablamos con María del Mar Bermejo, que es portavoz de la OCU, que como cada semana nos atiende gustosamente. María del Mar, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Y claro, es verano, pero aunque sea otra época del año, lo que tenemos que hacer siempre es tener limpieza pues a la hora de cuidar, ¿no?, todos los alimentos, la materia prima, que después es lo que vamos a cocinar y es lo que vamos a ingerir en nuestro organismo. Nos preguntábamos precisamente eso, ¿qué alimentos se tienen que lavar? Pero sobre todo, ¿por qué no se pueden lavar algunos otros? Como, por ejemplo, ¿qué es lo que no se puede lavar nunca, María del Mar?
Pues mira, por temas de salud, ¿no? Por motivos de salud, resulta un poco contradictorio, ¿no? Porque bien decías que la premisa más importante para evitar las intoxicaciones alimentarias es la higiene, pero sí que es verdad que hay algunos alimentos que se desaconsejan lavar porque precisamente si los lavamos, pues favorecemos que proliferen las bacterias y por tanto tengamos más riesgo de tener una intoxicación alimentaria. Uh-huh. Estos alimentos, en primer lugar, por ejemplo, los huevos.
Sí.
Los huevos sabemos que son uno de los alimentos que más probabilidades tienen de tener salmonela y de que provoquen una intoxicación, ¿no? Sobre todo, como bien decías, con el calor, las bacterias proliferan y hay que tener especial cuidado, ¿no?, en verano. Pero los huevos no se deben de lavar, ni antes de guardarlos en la nevera, ni cuando vayamos a usarlos. ¿Por qué? Pues porque la cáscara del huevo es muy porosa, ¿no? Se caracteriza especialmente porque es muy porosa. Y además tiene una fina capa, que si la hemos observado alguna vez cuando hemos roto algún huevo crudo,
¿sí?,
tiene una fina capa de cutícula que impermeabiliza, ¿no?, el huevo y que impide que los gérmenes pasen al interior. Si lavamos el huevo, podemos eliminar esta capa porosa y esta fina capa que decía, y entonces las bacterias penetran con mayor facilidad en la cáscara y, por tanto, dentro del huevo. Lo que sí debemos evitar, pues que el exterior del huevo manche el interior, porque, como decía, además la bacteria suele estar en la cáscara, por tanto debemos evitar por todos los medios que entren en contacto la cáscara con el interior del huevo.
Esto de coger el huevo y pues cascarlo justamente en el borde del plato en el que luego vamos a estar, pues eso, moviéndolo, por ejemplo, para hacer una tortilla, hay que evitarlo, o sea, hay que intentar hacer esa operación fuera, ¿verdad?, para que tenga cuanto menos contacto con el plato en el que luego va a estar, pues eso, la yema. Y bueno, en fin, que lo que hay que hacer es que cuanta menos conexión tenga, muchísimo mejor, para evitar luego que haya gérmenes que puedan contaminarlo. Bueno, pues ya lo saben ustedes, lavar los huevos, nada, eso queda prohibido. El pollo, ¿qué hacemos con el pollo?
Sí, pues el pollo es otro de los alimentos que tampoco se recomienda lavar, también precisamente por esto, porque tiene muchas bacterias, tanto la propia carne como el jugo que va soltando, y debemos evitar lavarlo porque al lavarlo también hacemos que se expandan, ¿no?, que se extiendan por otros utensilios o por el mismo fregadero y hagamos que esas bacterias se esparzan por toda la cocina sin darnos cuenta. Por lo tanto, si vamos a cocinar el pollo, que es muy importante que se haga a alta temperatura y que quede bien cocinado para que las posibles bacterias que pueda haber en el pollo las eliminemos con el calor, no es necesario lavarlo. Lo que sí es muy importante es eso, como decía, cocinarlo muy bien, que no quede nada crudo, y cuidado con la contaminación cruzada. Igual que no se debe lavar, pues tampoco se debe de utilizar, por ejemplo, la tabla en la que vayamos a colocar o a cortar el pollo, o el mismo cuchillo que vayamos a utilizar para cortar el pollo, utilizarlo o ponerlo cerca de otros alimentos, porque puede haber, como digo, contaminación cruzada.
Sí.
En el frigorífico recomendamos también siempre guardar el pollo en un recipiente cerrado, para impedir que el jugo, ¿no?, pues entre en contacto con otros alimentos que estén dentro del frigorífico. No dejarlo en un plato destapado, por ejemplo, dentro del frigorífico, ni en contacto con otros alimentos para evitar esta contaminación cruzada.
¿Bastaría con una película de papel film, por ejemplo?
Sí, podría ser. Claro. Más recomendable cualquier
un tupper que tenga tapa.
Eso es. Pero bueno, si no tenemos en ese momento el recipiente, al menos que esté tapado y que evite el contacto con otros alimentos.
Sí, lo mismo pasa con los filetes de cerdo, de ternera, que cualquier manipulación, ¿no?, que se haga de la carne, primero que no se lave, pero sobre todo que luego se tenga mucha precaución con la higiene, con la limpieza, y no utilizar en la medida de lo posible, que nos decían también a consecuencia de ese brote de listeria, la madera, ¿no? Lo de las tablas de madera, si es posible, mejor dejarlas fuera, porque hay otro material, ¿no?, que va a ser mejor para que no haya esas contaminaciones cruzadas a nivel de higiene, me refiero.
Claro, aquí pasa un poco como hablábamos de la cáscara del huevo, ¿no? La madera es porosa, y todo lo que sea materiales porosos hacen que pues absorba un poco, pues igual que el jugo del pollo o cualquier otro jugo que vaya quedando, pues la madera lo puede absorber y al final quedará ahí. Si vamos a utilizar tablas de madera, pues lavarlas muy bien, es lo más importante.
¿Qué hacemos con las verduras, Marimar? Compramos las setas, por ejemplo. Esto, hombre, siempre tiendes tú a ponerlas debajo del grifo por si tienen tierra, ¿no? Esto es la manipulación normal que hacemos cotidiana.
Sí, lavarlas es muy frecuente, pero es verdad que no es necesario. No se recomienda, además, ya no solo desde el punto de vista de la salud, sino porque desde el punto de vista gastronómico, si mojamos mucho las setas, ya sean silvestres o cultivadas, pierden mucho sabor y aroma, y además absorben mucha agua, cogen mucha agua, y hace que esto luego no quede bien al cocinarlas. Nosotros recomendamos que se limpien las setas, pero solamente es necesario pasándoles un trapo húmedo o un cepillo, si la tierra está suelta, si vemos que el pelito, ¿no?, el sombrerillo este que se le queda al quitar el una de las partes, está muy sucio, se puede pelar o recortar las zonas que estén más dañadas o estropeadas o que tengan más suciedad. Pero no es necesario, porque una vez más las setas se deben cocinar muy bien antes de comerlas, y solamente con el calor de la cocina o del fuego pues ya vamos a eliminar todas esas bacterias. Pero aquí se une también el punto de vista gastronómico, ¿no? Si las hemos lavado y dejamos de hacerlo, seguramente notemos que sueltan menos agua y que el sabor es más intenso.
Ay, Marimar, lo que aprendemos contigo, porque yo soy de esas que a lo mejor a alguna persona le ocurre también, que pone las setas debajo del grifo y es que no hay mañana. Empieza a lavarlas y por si queda un poquito de tierra, tal, no sé qué. O sea que esto es lo que voy a empezar a no hacer ahora, y con un simple trapo, pues quitarle...
Sí, húmedo, un cepillo, húmedo. Toda la tierra, con cuidado, pues se puede eliminar perfectamente toda la suciedad.
Esto ahora lo vamos a usar mucho, porque claro, venimos de una época estival, de vacaciones, en la que se ha comido un poco de más, y volvemos otra vez, recurrimos a las verduras. Que si ustedes ven en los grandes supermercados o los pequeños, al final han arrasado con toda la verdura, no queda ni una, sí. Bueno, pues es que lo que pasa, que ahora todo el mundo se vuelve a poner un poco a plan, y algunos cogen las verduras que van ya en bolsas. ¿Qué hacemos con estas verduras, Marimar? ¿Las tenemos que lavar? ¿Ya vienen lavadas?
Pues sí, estas verduras que se venden en bolsa, además independientemente de que bien sean para cocinar o para consumir en crudo, vienen ya lavadas con algún desinfectante en baja dosis para evitar precisamente los patógenos, por lo que podemos estar tranquilos, ¿no? Son bastante seguras y no es necesario que las volvamos a lavar en casa. Siempre y cuando en la bolsa aparezca claramente indicado que las verduras han sido limpiadas con anterioridad. Si no, sí que recomendamos lavarla, y sobre todo hablamos de las bolsas que ya vienen preparadas. Si vamos a consumir frutas o verduras sin envasar, es muy importante, sobre todo si las vamos a consumir con piel o en crudo, que las lavemos muy bien con agua.
¿Y las patatas peladas, estas que vienen ya troceadas?
Sí, pues estas sí que viene bien dejarlas en agua, no solo desde el punto de vista de salud, sino como también decíamos antes, para que queden más ricas, ¿no? Eliminamos además algunos azúcares y las dejamos un poco en remojo antes de freírlas, sobre todo, y reducimos además la formación de acrilamida, que como hemos hablado en otras ocasiones, pues según la OMS, pues tiene algún riesgo y es recomendable que no se forme la acrilamida, que es pues esta película que hace que los alimentos se quemen un poco, ¿no? Cuando los freímos más de la cuenta, si quedan demasiado tostados, se forma la acrilamida y no es recomendable. Pero si las mantenemos en remojo, peladas y cortadas antes de freír, evitamos que se forme esta acrilamida.
Bueno, pues ya para terminar, hacemos el repaso. Hemos dicho que no es recomendable lavar los huevos, tampoco los filetes de pollo, de ternera, de cerdo. Las setas con un simple pañito, con un cepillito, basta. Las verduras que vienen en bolsa y que vienen especificadas, que han sido limpiadas anteriormente, pues tampoco. Pero lo que sí hay que lavar serían esas patatas que vienen troceadas, las metemos en agua. ¿Y qué otros elementos sí tenemos que lavar casi por obligación?
Pues como decía, las frutas y las verduras sin envasar, fundamental, porque al final pues llevan muchísimas bacterias y microbios que han sido acumulados desde que se han recogido hasta que se ponen en contacto con el consumidor al final, y sobre todo si las vamos a consumir con piel o en crudo. Los pescados, también muy importante, sobre todo los que vienen directamente de las pescaderías con las vísceras, ¿no? Para limpiar los restos de las tripas es muy importante limpiar bien el pescado, aunque lo vayamos a cocinar. Y luego también se recomienda, ya también, pero desde el punto de vista más gastronómico, pues el arroz, para eliminar el almidón superficial y que el grano quede más suelto. Sí. También depende un poco del tipo de cocina que le vayamos a dar al arroz, pero sí que se recomienda un poco enjuagar antes de cocinar. Y las legumbres, que también es recomendable ponerlas a remojo, aunque es verdad que últimamente pues surgen algunas marcas que dicen que no es necesario, pero sí es verdad que se le quitan algunos componentes que producen pues las dichosas flatulencias, ¿no? Y además facilitamos más su cocción si han estado en remojo durante un tiempo antes de cocinarlas.
Bueno, pues este es el repaso que hemos hecho, muy útil, por cierto. Seguramente alguno, como en mi caso, hemos aprendido algunas cosas interesantes, como siempre aprendemos con María del Mar Bermejo, que es portavoz de la OCU. Muchísimas gracias, hasta la semana que viene.
Un placer, gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós, buenos días.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Minutos para las 11 de la mañana y hoy es un día de esto de mirarnos los pies. ¿Te ha caído la lluvia? ¿No te ha caído la lluvia? ¿Cómo iba? Como yo, en sandalias, pero hay gente que le ha pillado con alpargatas. ¿Es el caso de ustedes? Bueno, pues si les ha cogido así con esta tormenta, con Dana, pues lo que habrán intentado hacer es que les afectara lo menos posible. ¿Tú has venido con alpargatas, Gloria Talavera?
No, pero tampoco he venido apropiada para la lluvia, con manoletinas que son muy bajas y a veces ya, pues si se descosen un poco, deja que la lluvia entre. Así que he tenido que permanecer en el coche durante 15 minutos para que, bueno, la lluvia fuera menor y venir corriendo con el paraguas.
O sea, que eras tú, ¿no? La que estaba ahí,
escuchando la radio, Onda Madrid. Está a gustito,
pues mira,
el coche.
Yo me he arriesgado, he cogido el paraguas, que me he hecho la valiente, he subido toda la cuestecita esta que hay hasta las instalaciones de Onda Madrid Telemadrid y he dicho, bueno, si llevo un paraguas de estos que no se da la vuelta, pero ni con esas. ni con esas. Tengo los bajos de los pantalones que ya se me han secado, pero se lo contaba que, en fin, parecía como una fregona, podía pasar directamente el pantalón. Por cierto, que Ángela Beato, que ya es nuestra compañera del matinal, venía hoy con alpargatas y yo le he dado una solución casera que luego no me ha hecho caso. No sé,
le
mañana le pregunto. Coger las bolsas que venían envolviendo los periódicos y le he dicho, ponte las bolsas de plástico, que no te dé vergüenza, mujer, que sobre todo hay que salvar el calzado. Y hablando de calzado y de alpargatas, hoy tenemos un invitado muy especial en este Algo que Contar.
Que no ha venido con alpargatas porque ha escuchado a Antonio López, nuestro hombre del tiempo, y ha dicho, hoy me pongo otro tipo de calzado. Es Alejandro Blázquez Valero. Es socio propietario de la centenaria Zapatería Lobo, ubicada en plena calle Toledo, ahí en el centro de Madrid, en Latina, un comercio conocido por la venta de calzado artesano hecho en España. Lo inauguró su bisabuelo, que se llamaba Timoteo Lobo, por eso el nombre de la tienda. Y en este comercio se pueden encontrar manoletinas de todos los colores, que a mí me encanta, ese colorido que hay, babuchas, botas de agua, ya nos dicen que cada vez menos, botos camperos de Valverde del Camino, zapatos de baile flamenco, que encantan a todos los turistas, las clásicas botas safari, y su especialidad, lo decimos, son las alpargatas, que se vuelven locos los españoles, pero también los turistas. Alejandro, ¿qué tal estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Sin alpargatas, pero aquí con nosotros. Nosotros, ¿no?
Aquí con vosotros siempre en Onda Madrid, y efectivamente he salido a las 8 de la mañana, he visto la que estaba cayendo donde yo vivo y siempre llevo alpargatas ahora en esta época del año, pero me he dicho, no, hoy no es el mejor día. Es el único problema que tiene la alpargata, el agua.
Las alpargatas, y lo decíamos en el inicio de tu programa, que son cómodas, transpiran estupendamente, el único problema, hay que mirar al tiempo, porque si nos mojamos las alpargatas, ¿qué pasa, Alejandro?
Pues que el yute, el problema que tiene el yute es que, como es una fibra natural, absorbe el agua. Y entonces la alpargata se hincha. Hay una solución, que es dejarlas secar, ¿vale? Durante 3 días o 4 días. Al segundo día ya parece que están secas. No te fíes, ¿no? Tienen trampa,
esperar.
Tienen trampa. Por dentro la fibra sigue teniendo agua. Dejarlas secar nunca al sol, porque el yute...
Encoge, ¿no?
No solo que encoja, es que el yute empieza a desteñir un poco y te puede cambiar el color de la zona de la tela que está más cerca del yute. Te la amarillea, ¿vale? Entonces déjalas secar en un sitio, no hace falta que sea el sol, mejor preferiblemente que no sea el sol, y 3-4 días. Si al segundo día parece que están secas, espera 2 días más.
Qué buen consejo, porque mucha gente seguro que ha salido esta mañana a nieves con alpargatas. Decíamos, una tienda, seguro que todo el mundo la conoce, de color rojo, muy llamativa, se ha mantenido también ese color de la fachada. Incluso nos contaba Alejandro que su padre, cuando llegó al negocio, creo que la pintó todavía de un rojo más intenso, ¿no?
Sí, sí, el rojo original, digamos, era una cosa que se llamaba rojo carruaje, que era una especie de color burdel, un poco más apagado, más oscuro, pero mi padre dijo que aquello había que potenciarlo y vamos, me parece que lo hizo perfectamente y le dio un rojo más intenso, que casi desde arriba, desde la Plaza Mayor, se ve la zapatería, que es el objetivo.
Es la cuarta generación ya,
¿sí?,
desde que se abrió la tienda. Decía yo, una tienda emblemática en Madrid, supongo que ya es familiar para muchísimos residentes, vecinos, conocida por turistas, a las que, bueno, se debe acudir, es proceso. Vengo aquí a por unas alpargatas porque me ha dicho fulanito que tengo que venir aquí, ¿no?
Sí, sí, tenemos historias de todo. A mí me encanta siempre que suele pasar las señoras que vienen con su nieto o con su nieta y ya, no venga a comprar. Aquí me traía mi abuela, o sea, la que ahora es abuela, ella le traía a su abuela. Y hombre, pues para un comercio eso, es decir, pues eso es muy entrañable y nos encanta que el público siga viniendo. Y con los turistas, pues igual, hay turistas, nosotros repartimos algún tipo de publicidad que va cambiando de año en año, entonces hay turistas que te vienen con publicidad de hace 10 años, hace 15 años que le entregamos, es que vino mi padre y me dijo que si venía a Madrid que viniera a esta tienda.
Fíjate. Comercio abierto, fíjate, en 1897, decíamos lo de la nieta, porque claro, venden tallas desde el número 16, fíjate uh-huh. qué pequeñín para bebés, hasta el número 50, que me tiene que contar si hay alguien que ha comprado una alpargata del número 50, porque el pie tiene que ser impresionante. Cuando abrió era una tienda muy chiquitita, después ampliaron con un local de al lado, pero es que se mantiene prácticamente igual. Lo único que ha hecho Alejandro, me lo va a contar, es cambiar el qué en el interior de la tienda.
A ver.
La caja, ¿no?
La caja, el TPV.
Porque hasta entonces se seguía utilizando un antiguo cajón de madera.
Hasta hace aproximadamente 6 años, o sea, durante 110 años, un cajón debajo del mostrador.
Me suena.
Y que te puedo decir que era el mismo cajón casi de mi bisabuelo, por lo menos yo toda la vida lo he conocido. Y claro, ya llegó un momento donde no podía ser. Todas las cosas, cambió la legislación, había que dar ticket, con su IVA desglosado y tal, y dijimos, oye...
Es que a mí me ha pasado de ir a comprar alpargatas, porque yo estoy muy cerquita en el Instituto San Isidro y era habitual de esta tienda, y es verdad, yo decía, oye, si no me valen el ticket, me decían, no pasa nada, con la bolsa te la cambiamos sin problema. Y es así, ¿no?
Eso sigue siendo así. O sea, quiero decir, no ponemos ningún problema al cambio o a la devolución, siempre cuando el producto esté en perfecto estado, claro. Pero lo único que, si alguien se lleva algo y vuelve dentro de un año o dentro de 2 años, oiga, mire, es que me la he llevado, no la he usado nunca y la he descubierto en un armario y la quiero cambiar. No hay problema.
¿Alguna cosa rara que os haya pasado en todos estos años? ¿O alguien que a lo mejor ha querido serigrafiar sobre alpargatas, hacer regalo,
sí,
no?
Sí, sí, bueno, bodas y eventos que quieren logotipar las alpargatas, de esos, pues ahí va, es bastante frecuente. ¿Y cosas raras? Pues gente que se ha llevado por equivocación un par, pues cuando la gente se está probando, pues tú le vas sacando mucho. ¿Vale? Entonces llega un momento que a la hora de él llevarse el que quería, pues probablemente nos hemos equivocado nosotros y le has dado un 38 y un 37, mismo uh-huh. color, mismo modelo, pero le has dado los pies cambiados. Entonces luego nosotros nos damos cuenta, pues a lo mejor contactamos con él, a lo mejor el cliente vuelve y dice, no, es que quería saber si me podéis vender siempre un 38 y un 37 porque es que tengo un pie bastante más grande que el otro, porque todo el mundo tiene un pie más grande que el otro.
Eso es verdad.
Pero te decían, y entonces ya digo, bueno, pues si se me descabala otro par. Y entonces pues eso, cosas raras de ese tipo. Gente que quiere cuñas distintas también, y se lleva dos pares, obviamente no podemos descabalar un par, entonces se lleva un par de cuña alta, otro par de cuña media, y ella en su casa se pone en cada pie el que más le conviene, pues porque tiene una pierna un poco más.
Muchos famosos, ¿no? Tenéis entre vuestros clientes.
Tenemos, vamos, pasan totalmente desapercibidos, es decir, no les decimos nada, no les molestamos y tal, pero sí, sí, hay gente, y es que en el barrio, es decir, vive, todavía sigue siendo un barrio de gente bastante, bastante famosa, uh-huh. y claro, pues también compran alpargatas como los demás.
¿Cuál es el secreto del éxito del lobo?
No lo sé. Vamos a ver, si tuviera que escoger, yo creo que es una combinación de múltiples factores, pero si tuviera que escoger uno, yo creo que es la calidad en el servicio, ¿vale? Y sé y me consta, porque nos lo dicen los clientes, que damos muy buena calidad al servicio. La atención al público que intentamos dar intentamos que sea exquisita, a veces nos equivocamos, pero vamos, esa es una de las cuestiones. Y luego el producto es una relación calidad-precio muy buena. Somos
porque
muy
hay alpargatas desde qué precio.
La alpargata más barata, si no recuerdo mal, son 7 euros.
Uh-huh. Y luego de ahí
nosotros tenemos hasta alpargatas de 50, 40 y pico, 50 euros con los modelos nuevos que hemos introducido este año de ya más alto nivel y bueno, que han funcionado muy bien. Pero bueno, tenemos votos de Valverde del Camino, 100 y pico, o sea, pero es decir, ese es el producto más caro que tenemos.
Nieves, ¿sabes que la alpargata luego ha llegado hasta la Scala de Milán, si no me equivoco?
Sí.
¿Y qué hacía una alpargata en la Scala de Milán?
Pues otra cosa que inició también mi padre fue el contacto con el mundo del teatro. En la zona había dos sastrerías famosísimas que daban a todas las producciones de cine, teatro, que suministraban vestuario, y empezamos a entrar en relación con ellos, y un día pues les llegó la Scala de Milán, que necesitaba una serie de disfraces y que necesitaban también el calzado. Entonces esas dos sastrerías míticas, vamos, te digo, una era Cornejo y otra era Peris Hermanos, nos pasaban esos contactos y nosotros les suministrábamos el calzado.
Un momentito, Nieves, antes de que preguntes, ¿tú te sabes atar bien una alpargata? Porque a mí también me enseñaron en la alpargatería, no. Lobo, ¿cómo te atas el nudo detrás, delante?
Pues yo seguro que mal, porque como no me ha enseñado nadie, voy a tener que ir. Y además, sabiendo que hay muchos números, porque esto es lo que tiene... que aunque yo soy una mujer grandota, entonces voy un poco a la
números
par,
y colores,
a la par,
números y
números
colores.
Y colores. Yo tengo un pie grande para ser mujer, pero no sé si hay modelos de mujer que lleguen hasta la talla 42, por ejemplo, o es unisex.
Sin problema, no. Por ejemplo, las manoletinas que mencionaba antes Gloria, las tenemos hasta el 45. Uh-huh. Y la manoletina es un modelo exclusivo de mujer. Y la alpargata plana es así, esa es unisex. Pero quiero decir, alpargatas ya con cuñas, 41 en todos los modelos. Uh-huh. Todos, cuando digo todos, es todos. 42 en muchos de ellos. Y en alguno tenemos 43. Y no tenemos 43 en todos porque el fabricante no tiene esa horma.
Esa horma.
Uh-huh. Y entonces te dice, oye, es que me vas a comprar 10 pares al año.
No, eso no. Hay que cambiarlo. Sí, cada vez hay más chicas, de verdad, que claro, esto es la generación, las generaciones van creciendo y hay muchas mujeres que demandan esos números.
Totalmente. Cuando yo empecé a pagarme los veranos, a ganar dinero en verano trabajando en la tienda, el número que más se vendía era un 36, ¿vale? Y de esto te estoy hablando a lo mejor hace 20 años. Ahora el número más vendido es 38-39 en mujer.
El mío.
Y en caballero ha pasado del 41 al 43-44. Y estamos hablando de una generación y media.
¿Cómo se atan las alpargatas?
Uy, pues es que explicar en la radio es difícil.
Hay que ir cruzándolas, ¿no?
Sí,
eso, ¿no?
La cinta que sale de... Normalmente la cinta sale del empeine y llega hasta la talonera. Uh-huh. Pues si tú normalmente desde la talonera empiezas a subir por el tobillo cruzándola, ¿qué es lo que pasa? Que el tobillo a medida que va subiendo se va ensanchando. Entonces, o arriba la atas muy fuerte, que te corta la circulación, o al cabo de 5 minutos de andar la cinta se te ha caído. Entonces hay un truco que es, las cintas que salen desde atrás, desde la talonera, las vuelves a cruzar por delante y las pasas por debajo de las cintas que te vienen del empeine.
¿Y el nudo?
Entonces, a partir de ahí el nudo ya, donde quieras, delante, detrás, a un lado, lo subes más, cuanto más larga sea la cinta, pues más lo puedes subir. Pero ahí ya no hay ningún problema, porque toda la fuerza la hace la cinta del empeine.
Te lo digo porque decía, ¿por qué sobrevive después de tantos años? Por esa atención especial que dedican a cada uno de los clientes, y eso que a veces en verano tienen que duplicar el personal, ¿no? Porque se forman largas filas para comprar alpargatas. Hay temporadas que han llegado a vender hasta 70.000 pares.
Sí, 70.000 pares es en todo un año, no solo de alpargatas, que tiene todos los modelos. Pero sí, en verano, a partir de marzo, empezamos ya a contratar gente. Luego ya sabes, depende de cómo venga la primavera, si viene en marzo, viene en abril o viene en junio, luego la cosa cambia un poco. Pero vamos, sí, en verano llegamos a tener a 10 personas despachando, y tú conoces la tienda, 10 personas ya es la mitad del público que entra.
¿El color más demandado? ¿Hay algún color así que predomine?
No falla, y esto yo creo que no ha cambiado en generaciones, el negro. Es curioso, pero es el negro.
¿Qué ha pasado este año con el morado?
Bueno, este año lo del morado...
Se han vuelto locos los clientes, me dicen.
Sí, este año con el morado y el año pasado con el amarillo nos pasó lo mismo. No lo esperábamos. Además era un color que miramos siempre los datos al final de temporada para saber qué es lo que más ha vendido, lo que menos. Y dijimos, oye, el morado hace 2 o 3 años que tampoco... Sí, va bien, pero tampoco. Este año vamos a ser moderados. El color más demandado es morado.
30 colores, ¿no? Diferentes, ¿no?
¿Perdón?
30 colores diferentes.
Sí, en la alpargata plana tenemos 34 colores. 34 colores diferentes, desde el 16 hasta el 50.
Uh-huh. Y supongo que también me estoy acordando, ¿no?, de bailes típicos regionales que utilizan alpargatas para sus bailes, ¿no?
Sí,
que acudirán,
sí,
seguramente.
Y además, esas alpargatas ya más regionales, modelo Baturra y ese tipo, empiezan ahora, porque empieza a haber muchas fiestas locales en septiembre, en octubre, y luego muchísimo en los belenes de los colegios de Navidad.
Ah, claro.
Para los pastorcitos.
Y además es que ellos también están especializados en zapato de baile. Me imagino que también, ya no nos queda nada, pero que los guiris se vuelven locos con los zapatos de lunares.
El zapato de flamenca de lunares, además del 16, que parece casi un llavero, se lo llevan. Sí, esos no se puede poner a nadie, pero se lo llevan. Sobre todo a los asiáticos les encanta.
Bueno, pues ya saben que parece que es de verano, pero no, para todos los públicos, todos los números. Y está Alpargatería El Lobo y queríamos hablar con Alejandro Blázquez, que es uno de los propietarios, ¿no? Ha heredado, viene de generación en generación, la cuarta generación, que ha sido un placer, Alejandro, que estés con nosotros y que la gente de Madrid haya conocido un trocito más de su Madrid.
El placer ha sido mío y muchísimas gracias por la invitación. Gracias.
Hasta luego, sin Alpargatas hoy, pero mañana seguro que sí.
Sí, sí.